en 15 días.
Pues mira, yo creo que esta situación, este giro, ¿no? Tiene como todos los giros donde parece que llega un momento donde se acelera algo y va hacia, como que en realidad parece que se transforma como de un momento a otro. En parte sí es así y en parte también tiene su propia historia, digamos, al menos desde el 2011, como dices, de Cherán, ¿no? Yo creo que hay momentos muy importantes donde este giro se explica en el mediano plazo, digamos, ¿no? Primero, cuando la misma comunidad de Cherán decide usar el derecho, digámoslo así, de una manera. Acordémonos que las comunidades siempre han desconfiado de las leyes y de la aplicación de las leyes, porque eran más bien motivos para el despojo, ¿no? La ley era el marco del motivo para el despojo. Siempre los supuestos gobiernos, los gobiernos que supuestamente actuaban en nombre de la ley, pues en realidad actuaban en nombre del despojo, ¿sí? Y el derecho había sido un terreno francamente hostil, violento para las comunidades indígenas. Lo relevante, yo creo, que tiene que ver mucho con que estén ahora sentados en una mesa el frente de las autonomías en Michoacán con el gobierno actual, tiene que ver con que a través del derecho se abrió una puerta que yo creo que en muy pocas ocasiones, casi nunca, se había abierto para las comunidades, ¿no? Es que el derecho se podía usar de otra manera, ¿no? Yo creo que eso es relevante, ¿no? La decisión del tribunal, ¿no? La decisión del tribunal electoral de otorgarle el derecho, ¿no? A la autonomía y a la elección por usos y costumbres a Cherán, fue también parte de este giro, ¿no? Que poco a poco fue orientando las cosas hacia otro lado, ¿no? Bueno, eso era una primera parte de la lucha, y en particular la lucha de una comunidad determinada que era la de Cherán. ¿Qué pasó después, ¿no? O cómo uno se puede explicar que ahora tengamos más de 20 comunidades, ¿no? En pos de la autonomía, que estén ya ajustando sus esquemas de gobierno, ¿no? A un esquema de gobierno comunitario, ¿no? Que ya no haya elección de usos de partidos a través de partidos políticos en esas comunidades, y que aparte haya un frente de autonomía, ¿no? Que están tratando, ¿no? De que la lucha no sea solamente comunidad por comunidad, sino que sea una lucha regional, ¿no? Yo creo que el camino fue, obviamente, todo eso está sostenido en la lucha de las comunidades. No hay sustento, ¿no? Más cierto, más político, e incluso hasta más jurídico, que estas comunidades, en un momento dado, por muchas razones, habría que ver también
En
razones
15
generales y
días.
razones particulares, porque lo que también nos enseñan estas luchas es que cada caso a veces es muy parecido y también profundamente diferente a la situación, a las situaciones de otras comunidades. El caso de Cherán fue un caso extremo, fue un caso de violencia muy, muy extrema contra la comunidad, como otras comunidades lo tienen, pero hay otras comunidades que obviamente vivían de esta violencia, pero que también tenían ya como elementos para la autonomía diferentes, ¿no? Ya tenían un consejo, ¿no? Indígena que siempre había actuado, que a veces actuaba, o que a veces le daban un menos margen de maniobra, a veces estaba más débil, a veces se fortalecía, ¿no? Y que eso le hizo más fácil la posibilidad, o hizo posible, ¿no? La alternativa de la autonomía, ¿no? En este caso yo creo que esos elementos al inicio hacen posible que después encontremos autoridades sentadas, ¿no? La primera vez que se sientan, pero de manera forzada, autoridades con una comunidad en esta nueva etapa es a partir de la resolución de la Corte, ¿no? Las autoridades, los gobiernos anteriores, los congresos anteriores, ¿no? No tenían una idea, no tenían la más mínima intención de sentarse con las comunidades, ¿no? La autonomía les sonaba, ¿no? A algo que había que controlar o reprimir, ¿no? O que había que negar, ¿sí? Porque lo que estaba haciendo era, en lo profundo, como sabemos, poner en jaque la idea de que la vida con partidos políticos era la única vida política posible, ¿no? Aquí se estaba jugando mucho, se estaba jugando la idea de que era posible que la crisis del Estado en la cual estamos metidos desde hace décadas se resolviera a través de algo que no fueran los partidos políticos. Y eso es el cuestionamiento radical de la vida de los partidos políticos. Yo creo que esa fue la primera etapa. Y luego sí, como dices, se formó un escenario, una situación donde el que es hoy el actual gobernador, cuando era diputado local, ¿no? Yo creo que muy sensiblemente, ¿no? Con mucho tino, con mucha claridad, pues entiende que esta lucha de las comunidades es una lucha que puede articularse, que puede ser una alternativa para la ingobernabilidad y la violencia en el Estado. Yo creo que en el fondo también hay una idea de que las comunidades, cuando tienen vida comunitaria, cuando se organizan, cuando logran controlar la corrupción al interior de sus comunidades y crear contrapesos comunitarios, y sobre todo cuando con estos contrapesos y con autonomía logran hacer frente a las violencias y de alguna manera desarticularlas, ¿no? Aunque sea de manera muy precaria, pues eso lo que nos dice es que ante la tremenda crisis que se vive en Michoacán de violencia desde hace ya mucho tiempo, pongamos desde el 2008 por poner una fecha, ¿sí? Pues entonces las comunidades, lejos de ser un problema, se van a volver una alternativa, ¿no? Una alternativa donde los gobiernos, ¿no? Son formados por las propias comunidades, y eso garantiza algo que el gobierno de partidos ya no podía garantizar, ¿no? Que era detener o contener un poco la corrupción, y a través de eso, ¿no? De empezar el proceso de autodefensa ante la violencia del crimen organizado. Yo creo que sí, en los otros momentos, ¿no? De esta lucha son los momentos donde las comunidades, donde el caso de Cherán se vuelve un caso paradigmático en Michoacán y nacional y a nivel internacional, y comunidades cercanas ven que la vía del derecho es posible en sus luchas, ¿no? Adoptan la vía del derecho, ¿no? En sus luchas, ¿no? No cualquier derecho, no el derecho hegemónico, ¿no? Como diría Orlando Aragón, ¿no? Uno de los del equipo de emancipaciones de los abogados de Cherán, es el uso contrahegemónico del derecho. Estamos hablando de otro derecho, ¿no? Que eso, bueno, tendría motivo de toda una charla, ¿no? Y yo creo que ahí el hecho de que Alfredo Ramírez Bedoya, cuando era diputado, impulse, ¿no? La reforma, la ley orgánica municipal, donde aparte de ya el reconocimiento de la autonomía que ya estaba, se dé también la posibilidad de un presupuesto directo asignado a las comunidades, pues yo creo que abre otro momento de la lucha, ¿no? O sea, otro momento de conquista de las luchas, ¿no? Porque yo lo veo, la respuesta de Alfredo y de las autoridades es que es muy importante. Hay que verlo en la perspectiva de que es de un logro y un momento donde la lucha de los pueblos indígenas logra, ¿no? Modificar conductas y tendencias dentro de los gobiernos, dentro de autoridades, dentro de la política, ¿sí? Uh-huh. Y yo creo que eso también, esa modificación abre ese otro espacio, ¿no? Y yo creo que el último es lo que acabamos de ver hace un par de semanas, donde ya en las reformas, ¿no? Que se hicieron, ¿no? Estas últimas, se logra ya el reconocimiento de los cuerpos de seguridad, ¿no? De las comunidades indígenas. Que ya no solo es un tipo de policía, sino son todas estas rondas comunitarias, todas estas figuras que son también muy diferentes a veces entre comunidades, y se logran hacer ya legales. Ya eran legítimas, ya operaban, pero les hacía falta el marco jurídico de la legalidad, ¿no? No sé si sea por ahí. Yo veo como estos grandes ciclos, ¿no?
En 15 días.
¿No hay el riesgo de crear un autogobierno institucionalizado que sobaje de alguna manera a los pueblos originarios?
No, siempre va a haber ese riesgo, ¿no? Y no sé si ese riesgo en realidad también tenga un momento como de ventaja, digámoslo así, ¿no? O sea, este tipo de autonomía tiene una particularidad, yo creo, con formas de autonomía y autogobierno, como la zapatista, por ejemplo, ¿no? que sí tiene que estar articulada al Estado mexicano, ¿no? Que sí tiene una relación estrecha, que depende presupuestalmente del Estado mexicano, que no totalmente a veces, porque hay comunidades que ya están pensando, y eso es un caso excepcional, extraordinario, en mecanismos de captación de recursos que no solo vienen del Estado mexicano, ¿no? Están generando ya sus propios recursos, lo cual es un paso ya tremendo en la autonomía, ¿no? Uh-huh. Pero a final de cuentas sí se corre el riesgo siempre de que esta articulación conflictiva, complicada, legislativa, jurídica, y ahora en materia de seguridad, ¿no? En materia de recursos, pues lo que pueda hacer es que merme quizás como esa fortaleza autonómica que tienen las comunidades, porque su fortaleza se dio en contra del Estado.
Exacto.
¿No? Fue contra el Estado, ¿sí? Sin embargo, era contra el Estado, pero pidiendo, ¿no?, que ese espacio territorial propio, ese espacio, ese territorio comunitario, ¿no?, de alguna manera se reinsertara en la arquitectura del Estado de otra manera. Y estamos teniendo una cosa, me parece que totalmente asombrosa en los últimos tiempos, ¿no? En esas negociaciones de límites, de
reglamentos, en 15 días.
De vigilancia de procesos, de posibilidades de procesos, de autoseguridad. Estamos teniendo algo que deberíamos tener con todas la estructura municipal del Estado mexicano, negociaciones para controlar las policías, en este caso los cuerpos de seguridad, ¿sí? Porque ahí donde está una de las situaciones más graves, ¿no?, donde penetra y donde están totalmente en situación de vulnerabilidad los ciudadanos y los territorios, pues es en el nivel municipal, ¿no? Eso no se está hablando una palabra, ¿no? En los últimos años ya no se ha hecho ningún esfuerzo para obtener el control político, jurídico, de seguridad de las policías municipales, ¿sí? Y entonces acá estamos viendo que aquí se abre una puerta que ojalá sea una experiencia que sirva pues para lo que viene en la agenda de seguridad, que es revisar desde lo municipal y lo submunicipal, como le llaman ahora el cuarto gobierno, el cuarto nivel de gobierno, pues toda la estrategia de seguridad. Entonces yo creo que sí hay un riesgo, siempre va a haber un riesgo de que ese mismo Estado, ese mismo gobierno, obviamente termine, ¿no?, debilitando la fuerza comunitaria, la fuerza organizativa, la autodefensa. Y ese es el dilema de esto, ¿no? Porque a final de cuentas, como dice Yasnaya Aguilar, todos los gobiernos terminan estadeando, ¿no? Uh-huh. Terminan portándose violentamente o de la peor manera, ¿no? En esta crisis de poder y en esta crisis de legitimidad, ¿no? Y en esta crisis de violencia. Yo espero que no, o que eso no se dé de una manera tan dramática o tan trágica, ¿no? Yo la verdad es que veo como nunca una puerta que se abre en Michoacán, no solo para Michoacán, sino para todo el país y para toda América Latina, ¿eh?
En 15 días.
Efectivamente está atascado desde hace ya, ya creo que llevará más de un año, 2 años, no sé, en esta nueva ley que supuestamente vendría, ¿no?, para en relación y muchas reformas, ¿no?, en relación con las comunidades y los pueblos indígenas. Yo creo que el proceso de Michoacán, que la verdad es que, no sé, yo creo que es una ventaja, a veces es una ventaja, que no haya sido este proceso, ¿no?, en el que están el frente de las autonomías, sentado con el gobierno estatal, lo que fue la modificación a la ley orgánica. Este proceso está poco vigilado, digámoslo así, ¿no? Yo no veo a nivel nacional que se comente mucho. Y con todo lo relevante que es, no se le ha prestado mucha atención. Eso creo que por un lado beneficia, en el sentido de que se están ensayando, sin una presión muy grande nacional, respuestas inéditas a esta crisis de seguridad, ¿no? Respuestas inéditas en la relación con los pueblos indígenas. Y claro, lo que estamos viendo a cada paso de este proceso en Michoacán es que faltan leyes, porque no están creadas, ¿no? Se supone que este nuevo marco regulatorio a nivel federal lo haría, pero precisamente están atascados y no hay leyes, porque cuando la autonomía empieza, ¿no?, a tener consecuencias, ¿no?, no solo a nivel de autodefensa, de seguridad, a nivel económico incluso, sobre todo a nivel de ser también una defensa contra el extractivismo, contra la minería transnacional depredadora, las cosas se van a complicar, porque ya no solo se trata de cuerpos de seguridad, ya no solo se trata de que elijan a sus autoridades, ya se trata de un cambio, ¿no?, en el modelo económico, ¿no?, al menos de esos territorios. Y eso es, estamos hablando ya a otro nivel, ¿no? Estamos hablando ya a otra instancia de intereses donde están comprometidos como muy pocos periodos de la historia. Bueno, nuestra historia colonial es eso, ¿no? Ciclos de comprometer
en 15 días
con empresas transnacionales y con países metropolitanos, ¿no? Estamos atentando contra estructuras básicas del colonialismo. Entonces eso, ¿no?, va a ser muy difícil, ¿sí?, que pueda pasar precisamente en una ley, ¿no? Una ley que directamente, ¿no?, dé herramientas a los pueblos para luchar contra el extractivismo. Eso va a ser muy complicado. Es la lucha de nuestro tiempo, digámoslo así. Es la lucha de comunidades, pero también de ciudadanos, ¿no? Donde las consecuencias del extractivismo, de este tipo de empresas capitalistas, de la industria de los alimentos, de la extracción de la riqueza, pues es el nuevo capitalismo, ¿no?, que vivimos a partir del periodo neoliberal. Y eso yo creo que va a ser muy difícil, sobre todo en un contexto de gobiernos nacional populares, como estamos viendo en toda América Latina, que precisamente es ahí donde están con una ambigüedad, digamos, muy complicada, ¿no? Yo creo que ahí van a poner al límite la capacidad, digamos, no neoliberal de los gobiernos nacional populares. Y eso ha sido un problema desde el gobierno de Chávez, el primer gobierno de Chávez, digámoslo así, hasta este último ciclo de gobiernos, ¿no? Van a enfrentar la amenaza permanente de empresas, capitales, países metropolitanos que van a amenazar, ¿sí?, depredando, ¿no?, los recursos naturales de nuestros países. Eso es el entorno, ¿no?, ambiental, ¿no?, el ecosistema. Eso va a ser, yo creo, la lucha, y por eso es tan difícil ponerle una ley, ¿no? Yo creo que el proceso de Michoacán, como que, con todo lo tortuoso, con todas los procesos también tan afortunados que incluso ha tenido, está también en esa coyuntura, ¿no? Está también en que el siguiente paso de la autonomía es, bueno, pues rehacer la economía a partir del territorio.
En 15 días.
Yo lo veo así como todos los movimientos, en este en particular, con sus especificidades, ¿no? Con ritmos históricos diferentes, ¿no? Con contradicciones, ¿no? Vaya, yo creo que es importantísimo no romantizar las luchas indígenas, ¿no?, desde afuera, porque evidentemente a veces quizás la necesidad de tener una esperanza, la necesidad de que ver ahí una utopía, de ver que ahí sí se está modificando la realidad y de que ahí sí hay resistencia y de que ahí sí hay algo distinto, también nos puede llevar a romantizar un poco el movimiento, y este movimiento, como muchos otros, como el zapatismo, ¿no?, son movimientos también complicados, contradictorios, que tienen, obviamente, todo movimiento tiene, digamos, le es inherente una contradicción, ¿no? Y yo creo que también está muy bien, es importante valorar aquello que se dice de los movimientos, de aquellas tendencias, comunidades, procesos, personas que no son afines. Es fundamental la autocrítica, ¿no?, de los movimientos. Y yo creo que sí, que en Michoacán, ¿no?, pues con el Consejo Supremo, las tendencias de organización de los pueblos indígenas son muy variadas, ¿no? Podemos localizar dos o tres así en plano muy general, pero también cada comunidad ha tenido su propia experiencia, que es la que le sirve para tomar decisiones, ¿no? Debilitada o no debilitada, o fortalecida por la coyuntura, ¿no? Porque empieza a haber un espacio para organizarse alrededor de eso, ¿no? Todas esas cuestiones empiezan a entrar en juego. Y yo creo que en Michoacán vamos a ver en los próximos años la dificultad de la articulación de un movimiento ya estatal que pueda llevar a cabo un camino de autonomía, ¿no? Yo veo que también hay formas corporativas que sobreviven y que están ahí, ¿no? Y que en un momento dado fueron herramientas para la organización de los pueblos, quizás a veces en ese momento ni siquiera se mencionaba como tal un movimiento indígena, ¿no? El movimiento del magisterio ha sido fundamental para entender las formas de organización de las comunidades indígenas. La mitad de los integrantes de los movimientos indígenas son profesoras.
En 15 días.
Entonces, esa relación también con el magisterio es una relación importantísima que hay que entender y comprender para ver después cómo también, de alguna manera, es un sustento de la lucha de los pueblos indígenas, ¿no? Desde lo magisterial. Y yo creo que sí, que hay una diversidad ahí, hay opciones y formas de organización que no son similares. Yo creo que la actuación del Frente, con todo y sus propias contradicciones, con todo y sus propias situaciones tan complicadas, es ahora la que va, de alguna manera, marcando la agenda, ¿no? Porque precisamente alrededor del Frente se han dado estas reformas, ¿no? Y esto es pendular, no hay que olvidarse que esto es pendular, ¿sí? Y que en un momento dado está de un lado, ¿no?, el movimiento de la realidad, y en 3, 4 meses, un año, estamos en otro lado en el movimiento de la realidad, ¿no? Por eso creo, ¿sí?, que mucho de lo que va a pasar también, los efectos de estas reformas, ¿no?, el Frente va a jugar un papel importantísimo, ¿sí? Claro, las otras formas que se han venido dando de organización indígena, también creo que van a pelear su propio espacio y su propia concepción de hacia dónde tendría que ir esto, ¿sí? Habría que ver, ¿no? Yo creo que hay un problema luego, porque hay un tipo de corporativización ahí que yo creo que ha sido como la piedra en el zapato en los últimos años, ¿no? Y la dependencia con los partidos políticos. El nivel de dependencia de las comunidades con los partidos políticos también va a marcar, ¿no?, lo que vaya a pasar en los próximos años, creo yo, ¿no? Porque si algo ha habido en los últimos 10 años, si algo ha dejado la experiencia de los últimos 10 años, es que la crisis, la corrupción de los partidos políticos alcanzaba a todos, metía a todo lo que se articulaba, digamos, institucionalmente a los partidos políticos, todo lo iba pudriendo. Y lo que vemos es que la distancia y la autonomía respecto a los partidos políticos de las comunidades indígenas ha generado otra cosa. Y esa experiencia va a ser difícil de revertir, al menos en los lugares donde ya se confirmó que sí es posible vivir sin partidos políticos.
En 15 días.